Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Sametban por Radio Lab.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z, un programa de radio que va desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana y en el que vamos a estar hablando de tecnología, de un montón de cosas que nos gustan, que nos llaman la atención, que le ponen un poco de interés digital, interés electrónico a este mundo que nos rodea, que tiene cada vez más una cuestión justamente de esto, ¿no? De que todo tiene internet, todo está conectado. Comentábamos la semana pasada de un colchón que tiene unos sensores para ver si te están engañando. Esto como un ejemplo extremo de llevar la tecnología a lugares que seguro nunca antes habíamos pensado que...
La tecnología y la confianza, ¿no? Sí. ¿No? Porque si ya hay que poner radares en los colchones, estamos un poco jugados.
Totalmente.
Jugado estaba yo que me quedé, viste que hay dos puertas, me quedé entre la reja y la puerta de afuera.
Ustedes saben que acá en Radio LED, para entrar, tenemos un sistema muy sofisticado en el que tocas un botón, rezás porque alguien arriba lo escuche la puerta, te abren y claro. Es un sistema de dos puertas, no para mantener el frío o el calor afuera, sino que es un sistema de dos puertas.
De seguridad,
ponele. Digamos. Y entonces, si la persona que te abre no abre ambas, te quedás literalmente encarcelado.
Claro, te quedás entre la puerta exterior y una rejita. Así, pero bueno, estamos aquí.
El que la pasó muy mal es Facundo Raventos, el productor de este programa, quien saludamos por este medio.
¿Cómo va, Ricky?
Bien. También saludos a Orlando en la operación técnica. Y decíamos, estábamos hablando de esto del...
El IoT.
El IoT.
Internet of Things.
Hay una cuenta que recomendamos fervorosamente.
Sí.
Que se llama Internet of Shit.
Ah, mira. Shit no como hoja.
Shit no como hoja, sino como caca.
Claro.
Y entonces, justamente lo que se dedican es a analizar todo este tipo de productos nuevos que se van como al otro lado, ¿no? Siempre hablamos de la tecnología como algo que te ayuda y te facilita la vida y te permite hacer cosas que antes no podías hacer. Y esta gente lo que dice es, ok, eso está todo bien, pero a veces se pasan de mambo.
Claro, está la que te complica la vida.
Por ejemplo, un blog anotador que se pega en la heladera sale $100.
Sí.
Podés anotar cosas como si fueran esos papelitos.
Sí, sí, sí.
Tipo, de color.
Para llevártelo, post-it. Digamos, al
bueno,
súper.
Pero esto lo dejás ahí. Y entonces, claro, sale $100. Y no hay un momento que decís, pero ¿por qué me voy a gastar yo tanto dinero en algo que puedo resolver con un lápiz y un papel que no tiene... casi tiene un costo casi cero, no te importa, no te preocupa.
El papel puede ser cualquiera.
Puede ser cualquiera, te lo llevas, si se rompe no pasa nada, si se cae no pasa nada, lo podés pisar y sigue funcionando. Bueno, de eso hay un montón de cosas. Ya hay algunos ejemplos de, por ejemplo, dispositivos que eligen actualizar su sistema operativo, su software, en momentos inoportunos, y entonces vos querés apagar las luces y no podés.
Bueno, vas a tener que esperar media hora para apagar las luces.
Dice, no. Hola, sí, necesito apagar las luces. No, bancame, primero estoy yo soy la prioridad, y después vos fijate.
Tus planes no son tan importantes.
Claro, no es tal cual. No son tan importantes lo que vos tenés para ofrecer como lo que yo tengo para ofrecer. Y entonces hay un montón de circunstancias en las que vos decís, ¿realmente vale la pena esto? El otro ejemplo, mucho más vernáculo, mucho más no, 100% vernáculo, tiene que ver con el Club Atlético Tigre.
Sí,
es muy
verdad. innovador, o sea, ¿cuántos serán los casos?
Se calcula que en el mundo mundial hay unas 10.000 personas nada más que tienen un chip bajo la piel. En este caso se trata de un chip del tamaño de un grano de arroz que tiene, es una especie de tubito, hay varias formas, pero el más común es un tubito y vos te lo metes bajo la piel, es subcutáneo, te lo pones con una inyección, no tiene mucho, digamos, es doloroso en el momento, después obviamente te lo olvidas, no lo sentís. Y funciona igual que la tarjeta SUBE.
Claro.
Exactamente igual. De hecho, si esto fuera estandarizado y si todos nos pusiéramos de acuerdo y si valiera la pena, vos podrías llevar una SUBE bajo la piel siempre.
Claro.
Y al momento de subirte al bondi para pagar, acercarías la mano y no la tarjeta SUBE para pagar el boleto, con lo cual no habría posibilidad de perder la SUBE, por ejemplo.
Igual, o sea, en el caso específico de entrar a la cancha, surge también la duda de, digo, ¿por qué no se hace con un carnet? Digo, ¿por qué no se hizo? Digo, hay como tecnologías anteriores en las cuales tampoco se universalizó el uso, no, mínimo acá en la Argentina.
Totalmente, podrían usar un carnet.
El AFA Plus, no sé, es un nombre que se me ocurrió para.
Totalmente, podría ser el mismo carnet el que tenga este chip, como hay montones, y que entonces vos pases el carnet, como cualquier tarjeta magnética, totalmente. Por lo que hablamos con Ezequiel Rosino, que es el secretario general del Club Atlético Tigre, sobre, por lo que contó él, por lo que ha dicho en los medios sobre cómo funciona esto, es algo que fue así más un impulso, no es algo premeditado, obviamente no es para todos los socios, sino que es solamente para el que lo quiere hacer.
Claro.
No está muy seguro él de cuál es la marca de los chips que compró, cuáles son las funciones exactas. Raro.
Claro.
Es algo como le salió, dijo.
Se les ocurrió en una mesa y.
Muy divertido.
Se podía hacer.
No lo pueden hacer masivamente, por ejemplo, porque para entonces necesitarían una autorización del Ministerio de Salud, porque es operar sobre el cuerpo de los demás. O sea, si la cosa se pone seria, implica una cosa más complicada, pero no es el caso. La cuestión es que esto renovó, como siempre suele suceder, el interés que tiene alguna gente por este tipo de cosas y por lo que se llama el biohacking, que es meterse chips bajo la piel y operarse. Bueno, tocarse el cuerpo.
Sí, existen como también gente que lo lleva un poquito más allá y hay algunos que tienen una antena de wifi también adosada a alguna parte del cuerpo. Es
sí,
como.
Sí, también había. Totalmente. Había. Esto de meterse un chip RFID bajo la piel es, entre comillas, común en un cierto grupo de gente y lo usan para esto. Como es un chip que puede dar información y recibir, tiene una memoria interna donde puede brindar información, muchos lo usan para llevar, por ejemplo, su historial médico, que yo soy alérgico a tal cosa, que yo. Hace muchos años, hace más de 10 años, hay un tipo que se puso uno en la mano y lo usa para abrir la puerta de su casa.
Claro,
nunca necesita las llaves. Siempre está el tema de la electricidad acá, ¿no? ¿Qué pasa si corta la luz? Bueno, si se corta la luz, tiene la puerta una llave común, también, que la puede usar en el caso de que no ande la luz. O de que la batería de la puerta esta digital que detecta el coso de su mano no funciona. O sea, anda, pero tenés que empezar a tener ciertos recaudos porque es una tecnología que todavía es muy experimental. Está el caso de un muchacho que, si yo no me acuerdo mal, se llama Neil Arbison, que es un caso muy particular, porque es una persona que tiene un problema físico, que es que en los ojos, que es que no ve los colores.
Claro.
Y él tiene un dispositivo especial que le hace oír los colores. Una cosa muy rara. Es un caso muy, muy extremo. Es como un. Él dice que es el primer cyborg de la historia.
Claro.
Porque es el primero en ya meterse. No solamente algo tan sencillo como un chip, sino meterse algo que directamente va a su cráneo y que aumenta su capacidad. Porque lo interesante del caso, del caso de este hombre, Neil Arbison, es que no solamente oye los colores normales, sino que también oye colores que nosotros no vemos.
Claro, es como que tiene una sinestesia tecnológica.
Ve el infrarrojo y el ultravioleta.
Se la pasa escuchando ruido.
Se la pasa escuchando ruido, claro, por supuesto. Pero bueno, él también es así un artista y entonces hay toda una cuestión más de...
De una postura.
Exactamente.
Ante la vida.
Exactamente.
Tiene su charla TED.
Tiene todo. Tiene todo lo que vos necesites. Él te lo ofrece porque además viene en esto hace muchísimo tiempo. No me voy a acordar ahora el nombre, pero cuando se pusieron de moda los Google Glass, se pusieron de moda para los que lo tenían, ¿no?
Sí,
pero
sí, digamos, sí.
Los Google Glass, ustedes recuerdan estos anteojos de realidad aumentada, ya había una persona que llevaba unos anteojos así hacia también muchos años, con la diferencia que los anteojos eran fijos, estaban adheridos a su cráneo porque también tenían, los usaba por alguna cuestión, alguna clase de problema de la vista, y él,
claro,
siempre contaba que tenía muchos problemas, que había, sobre todo cuando se pusieron de moda los Google Glass, que alguien había ido a un McDonald's y lo echaron, se los quisieron sacar porque pensaron que estaba filmando. Y tenía como alguna cuestión así más más complicada, evidentemente. Hay mucho. Sobre todo hay mucha experimentación respecto de cómo ponerlo. Motorola hace muchos años, o no tantos en realidad, hace un par de años, hablaba de tatuajes. Un tatuaje autoadhesivo. Te pegabas un sticker en la mano, en vez de ponerte un chip bajo la piel, te pegabas un sticker en la mano y funcionaba de la misma manera.
Y otra cosa que vi yo también son tatuajes tipo código QR, que es parte del diseño, y cuando vos por ahí lo ves con una cámara, con el lector, es como que el tatuaje también tiene otra interacción.
Claro, porque el código QR lo que hace es, ofrece dos opciones. O te brinda información o te manda, por ejemplo, un sitio web. Si te manda, claro, un sitio web, vos simplemente pones, no sé, que te lleve a facundoraventos.com y ya está. Ahí podés poner lo que quieras y siempre va a estar actualizado. Además de los stickers, hay varias compañías, la más reciente Samsung, trabajando en lentes de contacto con pantallas.
Claro. Es como el paso siguiente a los lentes.
Claro, es el paso siguiente al Google Glass, totalmente. Entonces, la idea es que vos te vas a poner unos lentes de contacto y esos lentes de contacto te van a permitir ver más información, o información digital, va a recibir información digital más allá de lo que ves normalmente, y justamente como una idea de complementar lo que normalmente lleva tu cuerpo con algo un poco más más extremo, que es aumentar eso con información digital que te va cayendo, qué sé yo,
claro,
y que no sea visible para todos los demás. Como sea, si son de Tigre y quieren ponerse el chip y nos quieren contar,
claro, estar a la vanguardia.
Si recuerden, en www.controlzradio.com.ar nos pueden dejar un mensaje, y si no, nos escriben a controlzradio en Twitter también, y nada, está buenísimo.
Pero igual convengamos que es el primero, ahora se intentó, veremos el fin de semana si funciona, pues si encima no llega a poder pasar este muchacho a la cancha, pase como es el
zoom. Te rompo todo.
Sí, claro, todo. Sácame esto, por favor.
Me hiciste poner ese coso debajo de la piel.
Son removibles, quiero creer, también, ¿no? O sea, pues, son está bien que se pone de una forma poco invasiva, pero...
Son dolorosamente removibles, pero sí, sí.
Claro.
Sí, porque en realidad lo que hacen es, va entre la piel y la carne.
Claro.
Como muchos implantes, como la gente esa que se pone esas como bolitas en el cráneo.
Sí, las de metal.
Bueno,
sí.
O las chicas que se ponen pechos, es básicamente lo mismo. Ahí va en un lugar entre la piel y la carne. Así que sí, se puede remover, te va a dejar una cicatriz y una mala sensación, pero no. Más allá de eso, no va a tener. Inconveniente, y no tiene inconveniente per se, es totalmente estanco, no tiene batería, claro. No se le gasta la batería, no es a pila, no es que se anda o no se cuelga, es un repositorio de información, es totalmente inerte. Si no recuerdo mal, había alguien que también se había puesto imanes en los dedos para sentir cómo era. mucho. Alguien
¿tipo
mucho
Magneto?
Sí.
Mira.
Como para hacer magnetoterapia, pero... No, se habían hecho... Se habían... Un imán de neodimio bajo las huellas dactilares de... Acá está. Las huellas dactilares de los... De los dedos. Un momento que está cargando. Los cambios de campo magnético. Sí, era solamente para detectar cambios de campo magnético y dependiendo de lo que estés... Del objeto que estés mirando, te va a marcar. Era lo que ellos dicen, es que les da como una especie de sexto sentido. Porque sienten sobre los objetos que tienen un campo magnético y que vos normalmente
no lo sentís.
Ahora cuando pasan los dedos cerca, como tienen estos imanes en los dedos, les dicen, epa, acá estoy, acá hay algo que no estás... Que no estoy...
Acá hay una fuerza que vos no controlás.
Acá hay una fuerza que vos no controlás, totalmente. Bueno, vamos a un poquito de música mientras acá con Facundo nos vamos a chipear. Claro, y después viene todo el tema, ¿no? Del chipeo, me chipearon.
Sí, claro.
Bien de película, ¿no?
Sí, la de... ¿Cómo es la de Sylvester Stallone?
Totalmente.
En el futuro.
Que nada, tengo que ir a que me actualicen el firmware del... De la cámara, porque no me funciona. Hay un, si yo no recuerdo mal, un director de cine tuerto.
Sí.
Que se había implantado una cámara, o que quería usar una cámara.
Como para tener un punto de vista propio.
En un ojo, sí. Ahí está. Es un. Quiere sustituir su ojo ciego por una cámara de video. Habría que tratar de ver si lo logró, porque esto es bastante antiguo. Se llama Rob Spence y justamente se había quedado ciego de un ojo y dijo, pará, clavame una cámara, y se la puso, efectivamente.
Está muy bien.
Sí.
El Iborg Project. Tú tienes,
sí,
una página.
Te voy a decir que es bastante impactante.
Verlo
al
muchacho.
Porque
sí.
Claramente tiene una. Digamos, lo que vos querés hacer es decirle: ¡se te metió eso en el ojo, por favor, sácatelo!
Sí, claro.
Y no es así. Pero bueno, le mandamos un saludo. Seguro tiene una vida muy interesante para contar.
Sí, claro. Así que estamos en la etapa de que pasamos de la internet de las cosas a la internet de las gentes.
Sí. Lo que él dice es que, por supuesto, a largo plazo, cuando esto avance y vos te puedas poner una cámara mucho más sofisticada que la que tiene ahora, que es bastante cruda, entre comillas, básicamente por una cuestión de desarrollo de la tecnología, nada, podés hacer... Eventualmente vas a poder hacer... un millón de cosas como eso, y en vez de tener que sacar el teléfono para sacar una foto, qué sé yo, simplemente vas a guiñar un ojo y craca,
claro,
te saca.
Y en particular caso, digamos, de un director de cine, también le da como otro tipo de impronta por ahí a lo que pueda llegar a filmar, imagino yo.
Sí, claro. Y igual tiene siempre el detalle de...
Tiene una lucecita en el ojo.
No, claro. Y no solamente eso, sino que perdió la visión de un ojo. O sea,
claro.
Ni, está bueno, qué sé yo, es interesante, es re loco, pero no es...
No es la situación ideal.
No por ahora, no, de ninguna manera.
Perfecto.
Bueno, ahora sí, vamos un poquito de música y ya volvemos.
what you like, what I like. Why can't we both be right?
¿Pensabas que un iPod es una nave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z. Recién estábamos hablando de la operación, el agregado de tecnología al cuerpo. Uh-huh. Pero a veces lo que hay que hacer es poner cosas alrededor en el mundo. En el mundo real.
Claro, en el mundo material.
En el mundo material Marón, tradicional, Marone. Analógico, para que la gente que está sumida, que está inmersa en el mundo digital, no se pegue un palo fenomenal.
¿En qué?
Te lo dije en versito.
¿En qué sentido me lo dice lo del palo?
Te lo digo porque en Augsburgo y en Colonia pusieron semáforos en el piso.
Mira, ubicación extraña, diría, así como vos me lo decís, yo digo. ¡Qué raro!
Claro, ¿por qué? Porque esas ciudades tienen dos particularidades. Una, tienen tranvías, y el tranvía, por definición, es bastante silencioso.
Ah, mirá.
Y el otra es que tienen mucha gente que va por la calle y que cruza la calle, sobre todo, llega a la esquina y sigue caminando, algo que uno pensaría que en Europa no sucede, pero sucede claramente. Llegan a la esquina y siguen caminando sin levantar la vista de la pantalla de su celular.
Claro, el flagelo de del mirar hacia abajo.
¿Qué es lo que pasa? Los tranvías se los llevan puesto. Pero se los llevan puesto en serio. En marzo una chica de 15 años murió en Múnich porque la atropelló un tranvía. En Witten, un pibe de 19 años que también estaba escuchando música, murió. En Augsburgo ya hubo dos accidentes, con lo cual se ve que en Alemania la onda de ir caminando y que no te importe nada pega mucho, y le pega también el tranvía al que cruza sin mirar si viene el vehículo, y entonces esto obviamente si gana el más durito.
Claro, sucede tanto que genera su propia estadística.
Sucede tanto claro. que genera su propia estadística que claro, que es algo que uno no hubiera pensado, que es cuántas muertes por tranvía hay al año en Alemania. Ya son unas cuantas, y entonces dijeron, bueno, ok, pusieron dos, porque según un estudio hecho en Europa, el 17% de los peatones usa su smartphone mientras cruza la calle, mientras camina por la calle. Mientras la cruza, perdón.
Claro, mientras la cruzan.
Bueno, entonces, ¿qué dijeron? Listo, ok, te pongo un semáforo en la esquina para que vos lo veas, aunque sea por la visión perimetral. ¿Se acuerdan que hace unos años había aparecido una aplicación que te permitía mandar SMS y que además activaba la cámara del teléfono? Y entonces vos escribías y de fondo se veía lo que tenías, lo que estaba tomando la cámara, que era idealmente la vereda, para que vos no te cayeras adentro de un pozo.
Claro.
Bueno, esto es una cosa más universal, porque no depende de que estés usando una aplicación específica, muy rara, ¿no? Porque
claro.
Es algo que uno no...
Sí, es como facilitarle la vida al que hace las cosas mal un
totalmente,
poco.
Totalmente.
Porque en vez de decirle que no miren el celular cuando cruzan, es poner un semáforo en el piso.
Totalmente. Yo hubiera preferido que, qué sé yo, que pusieran sensores que le avisaran al teléfono que estaba llegando en la esquina y que
claro,
el
que teléfono te vibre.
Te pausa. Claro, te dijera guarda, te apareció un cartel que te dijera levanta la cabeza, chabón o chabona, que te van a levantar en pala. Y entonces evitaban todo esto que es un signo de los tiempos increíble. Así que lo probaron primero en Colonia, ahora lo van a probar en Augsburgo. Y es eso, básicamente ponen en dos esquinas que aparentemente son como medio peligrosas, ponen unas luces LED en el piso y le avisan cuando
bueno,
están por chocar.
Probamos que sea para reducir accidentes. Acá en las esquinas con más accidentes, en un momento habían pintado muchos puntitos rojos, nada más como pasar que era una esquina que había muchos accidentes. No había nada que lo evite.
No, bueno, claro. Todo tiene su límite, pero sí, evidentemente hay una... Nada, eso, una se les da la mano.
Sí, sí.
No
pueden intervenir de manera que pueda modificar la situación.
No, totalmente. Bueno, eso era un ejemplo, pero por supuesto hay... Hay muchos más que en este momento no tenemos. No, pero es notable esto como eso, como marca de cómo la tecnología modifica de una manera impensada, como la sociedad tiene que reaccionar frente a una manera impensada respecto de
claro.
lo que genera el
uso excesivo del celular.
Hagamos una cosa, yo me levanto, me voy.
No, ¿tiene un nombre la adicción al teléfono?
Es la nomofobia. En realidad la nomofobia es la fobia a olvidarse el teléfono.
Claro.
Que es una cosa levemente diferente.
El FOMO.
Pero, claro, pero que también es como una...
Una derivación.
Es una derivación. Claro. Y es una cosa como muy extraña. Bueno... La otra cosa interesante para comentar, al menos en lo que tiene que ver con el mundo, es que en la Argentina ya hay 22,8 millones de smartphones en uso.
Bien.
Si les sirve el dato, de los cuales 6 millones tienen 4G.
Claro, es más de la mitad de la población en smartphones.
Sí. Sí, porque la Argentina hizo una actualización muy rápida al smartphone, mucho más que en otros países, por Tierra del Fuego. Como en Tierra del Fuego tuvieron que... Ustedes saben, los celulares pasan por Tierra del Fuego, donde se terminan de armar, y como eso tiene un costo, lo que tenían que hacer los fabricantes era...
Incrementar el volumen.
No, incrementar el precio del producto para justificar todo el tramiterío y la traída desde China. Entonces, en China vos conseguís celulares de $10 o $20 o lo que sea, celulares comunes, que acá se dejaron de hacer simplemente porque el costo de hacerlos y el margen de ganancia que dan, que es mínimo, no lo justificaban. Entonces todos los fabricantes lo que hicieron fue virar hacia el smartphone. En todo el mundo vira hacia el smartphone claramente, pero en todo el mundo también sobreviven todavía oferta de celulares convencionales, que lo único que sirven es para
llamadas
y SMS, y esto acá no corre más, básicamente por una cuestión de costos y de cómo se organizaron los fabricantes. Bien. Bueno, dicho esto, vamos a ir una tanda.
Perfecto.
Y vamos a volver en unos minutitos con mucha más información. Recuerden, www.radioonline.com es donde nos escuchan, este programa. Y si no, nos pueden escuchar este y los anteriores en un ratito en www.controlzradio.com.ar. Y si no, nos escuchan con la aplicación TuneIn vía streaming, que funciona en toda clase de dispositivos. Vamos un poco de música y ya volvemos.
Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa. Claro, es simple. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Z. Un poco de vida digital.
Un poco de tecno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
en Control Z y ahora estamos comunicados con Aníbal Carmona, que es presidente de la CESI, la cámara que agrupa a las empresas de tecnología y de sistemas en la Argentina, para ver un poco cuál es el panorama del sector en el país. Hola, Aníbal, ¿está por ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y un saludo a toda tu audiencia.
Buenos días. Lo que queríamos hablar era por un reporte que publicó la CESI, hizo una especie de balance de cómo le fue en 2015 y cómo esperan que va a ser este año. ¿Cuál es lo que más le parece destacable de cómo le fue a la industria de la tecnología en el país en 2015?
Sí, solo para aclararle a tu audiencia que este es un estudio que hacemos todos los años, de una encuesta de cómo fue la actividad y cuál es la expectativa para el 2016. Tratamos de avanzar ambas cosas para entender la tendencia y la inercia que la industria trae con su nivel de actividad. La verdad que estamos muy contentos, primero porque a pesar de haber sido un año desafiante, el 2015 fue un año en donde se creció en 30% en ventas, en pesos, eso descontado de inflación, son como 3-4 puntos arriba de lo que había dado la inflación, y tenemos por primera vez las exportaciones en todos estos años, haber superado los 1.000 millones, que es una marca muy importante para nosotros también, y lo más importante, te diría, es que el empleo también creció en 4.400 puestos de trabajo, y creemos que hubo frustrada la capacidad de tomar 5.000 personas más, que es lo que nos da la encuesta de expectativa de la industria. O sea que esto habla de la profunda transformación digital que está teniendo la sociedad y que supera cualquier contexto económico. Por supuesto que hay contextos que facilitan la cosa y contextos que no, pero la expectativa para este año también es muy importante, casi el 10% en empleo, con lo cual de los 82.000 trabajadores que tenemos estamos hablando de casi 7.000 trabajadores, porque es 81.200, 9.8 el empleo, 1.010, lo cual es muy auspiciante y donde también nos marca el máximo límite que tiene el crecimiento de la industria del software en la Argentina, que es la generación y encontrar talento. O sea, estamos directamente nosotros sumergidos en vez de en el capitalismo, en el talentismo, la moneda más escasa.
Ahora, con el tema del talento, yo estoy trabajando en esto hace ya algunos años y no recuerdo año en el que no se haya dicho de que faltaba gente capacitada para la parte de software. Al menos así ha sido en los últimos 5 años, seguro. ¿Por qué hay tanta diferencia entre la demanda y la oferta de gente nueva con estudios en computación?
Hay varios motivos que convergen para que esa demanda supere a la oferta. Uno de ellos es la demanda propia de la transformación digital de la sociedad, que empieza a ser exponencial. La Internet de las Cosas, el Big Data, el Analytics, el Cloud. Una cantidad de factores emergen como disruptores en los modelos de negocio, en los modelos de todas las organizaciones, en los modelos de funcionamiento. Eso exacerba la demanda de software, que es la reina, el software es la reina de la industria del software, es la reina de la industria del conocimiento. Entonces, por un lado, ese es un factor. Del lado de la oferta, la preparación de la oferta, nosotros estamos en una cruzada conceptual de lograr que el software en las universidades sea tomado como una nueva disciplina y no como una rama de la ingeniería. Porque está muy bien que los ingenieros sepan software, eso nos encanta y me parece que no hay que sacarle a los ingenieros ni física, ni matemática, ni álgebra, ni ninguna de las materias esenciales de la ingeniería. Lo que decimos es que el software tomado como una nueva disciplina tiene otro tipo de contenidos y asignaturas a nivel mundial, que muchas carreras acá en la Argentina ya están empezando a sumarse, como la Universidad de La Plata, la Universidad de Palermo, UAD y otras universidades que están poniendo al software en el centro de la escena. Eso va a hacer que haya menos desgranamiento, o sea, que los chicos abandonen menos. El chico que le gusta el software, a la persona, al joven que le gusta la vocación del software, con el software como una disciplina, se va a encontrar con algo más orientado a lo que quiere estudiar sin tener que pasar por ahí por materias que no están dentro de su vocación. Por otro lado, estamos haciendo un montón de planes de paliativos para el talento, como el programa Emplear Tech, en donde hace ya 6 años que la CESI está llevando adelante estos planes gratuitos de capacitación junto al Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Estamos muy contentos que este año el Ministerio de Trabajo del Gobierno, el presidente Macri, también los haya apoyado, porque hemos formado ya 35.000 personas. Formado quiere decir los hemos interesado en el mundo digital, y muchos de los que, el 75% de los que tomaron algún curso en Emplearte.cl o mejoraron su posición laboral o encontraron trabajo en nuestra industria, lo cual estamos muy contentos con la performance de esos cursos.
Claro.
Pero bueno, hay que seguir trabajando. El gobierno tiene pensado planes para lograr que la base de nuestra pirámide y de programadores aumente, que es donde más dificultad estamos teniendo. 70% de los pedidos son para desarrollador de software y más del 80% de las compañías tuvo dificultades para conseguirlo. Entonces, ahí tenemos una botella a superar. Y creo que va a seguir creciendo, por eso siempre que me llaman por este tema, aprovecho para pasar el mensaje a los jóvenes que vean con atención a la industria del software, que es muy divertida y que a su vez les asegura una salida laboral en nuestra industria. Y quien tenga el deseo de ser emprendedor, un emprendedor de base tecnológica, tiene al mundo como cliente, con lo cual también es muy promisorio que puedan ver a esta industria como un factor vocacional a tener en cuenta.
Hablando de exportación, esos 1.000 millones que por primera vez se alcanzaron en 1.000 millones de dólares que por primera vez se alcanzaron en exportaciones, respecto de, por ejemplo, el resto de América Latina, ¿cómo nos ubica?
Nos ubica muy bien porque, digamos, Argentina es... México, Brasil y Argentina son los tres países que más exportan. En términos relativos a la cantidad de habitantes y a la cantidad de ingenieros que tiene la industria, el tamaño que tiene nuestra industria, que es de 3.500 millones de dólares, estar exportando casi un tercio de lo que producimos es todo un récord, digamos. Entonces eso habla de que nuestro talento es un valor exportable y muy solicitado en el exterior. 50% de esas exportaciones están en Estados Unidos, 7-8% están en Europa y el resto está en Latinoamérica, con lo cual ahí creemos que tenemos todo un mercado todavía para desarrollar y para seguir creciendo hasta lograr que las exportaciones sigan dándole sustento e independencia a los vaivenes que pueda tener nuestra región en la economía local o en la economía regional, para que la inversión nunca se detenga y mucho menos decaiga el empleo.
Sobre todo porque es una industria en que es muy maniobra intensiva, ¿no? Digo, es todo gente.
Cerebro intensiva,
sí. Sí, cerebro intensiva, tal cual.
Porque estamos pasando de las manufacturas a la infofactura. Entonces, sí. Con la hibridación traída de todo lo que es la impresión 3D y toda la industria 4.0 y el comienzo de la revolución, de la cuarta revolución industrial, se abren unos panoramas de gap muy grandes que nosotros tenemos que preparar a nuestra sociedad para que la tecnología... para que esté preparada para el cambio tecnológico tan profundo que está ocurriendo en todos los órdenes de la sociedad.
¿Y usted cree que, más allá de esto y de lo bien que le está yendo a la industria del software en el país, hay una comprensión por parte sea la sociedad, sea los organismos gubernamentales, del valor que tiene y sobre todo del la importancia futuro que tiene la industria, esta industria?
Claro, por eso nosotros, Ceci ha querido ser protagonista en los foros de transformación digital, hicimos uno a comienzo de año, que es para decidir las políticas públicas en la sociedad del conocimiento. Obtuvimos un documento de recomendación que hicimos junto con la UNESCO, con la Universidad de Naciones Unidas, EGOP, junto con Ceci, trabajamos en un documento de consenso entre varios actores claves de las políticas públicas para que el Estado, el gobierno, la academia, la sociedad y la industria se unan para prepararse a no ser excluidos de la economía digital, ni de la mundial ni de la local, que nuestros chicos de hoy, que van a ser los dirigentes del futuro, tengan las herramientas para abordar ese desafío que implica los cambios de los modelos organizacionales a través de la tecnología. Pero, a ver, tenemos que seguir insistiendo todo el tiempo, por eso tenemos uno de los ejes estratégicos de CESI, es sociedad, en donde sociedad del conocimiento es la discusión permanente de cómo generar educación, que es la palabra clave, educación sería la palabra clave para generar los recursos humanos que puedan tomar las máximas ventajas de esta nueva economía.
Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por charlar un poco con nosotros sobre cómo está la industria del software en la Argentina.
Nosotros tenemos igual varias preocupaciones, ¿no? Uh-huh. No te olvides que nuestra industria tiene 95% de pymes, este es un año de transición donde estamos preocupados por de inflación, déficit fiscal, tasas de interés, pero tenemos una esperanza enorme de crear los puestos de trabajo y de que la economía mundial, regional y local sigan manteniendo el impulso del crecimiento del 10% anual que hemos tenido en empleo, del 15% en exportaciones y del 12% en ventas locales. O sea que esperamos que eso siga ocurriendo. Así que te agradezco muchísimo el tiempo y un gran saludo a todo bien.
Bueno, gracias. El que pasaba era Aníbal Carmona, presidente de la CESI, hablando un poco sobre la industria del software en 2015 y las perspectivas para este año. Vamos un poquito de música y ya volvemos.
Casi todo tiene arreglo.
Seguimos en Control Z y ahora vamos a hablar de un tema que trajo polémica con L.
Trajo cola.
Trajo cola. Run run, se decía en otra época. No es furor en las redes sociales todavía, que es como el otro. No lo saludan los famosos en las redes sociales tampoco. Pero sí. Puede cambiar algo que se viene usando desde 1878, algo que yo no sabía, y que es el mini plug de los auriculares.
Sí.
¿Te vio el pituto del auricular?
Correcto.
La chapita esa que se inserta en el auricular, circular, el tubo. Bueno.
La fichita.
La fichita. Eso, está en uso, decía, desde 1878, y lo inventaron para las viejas centrales telefónicas. La clásica que se ve en las películas de Lo Comunico y saca un coso, claro, y lo mete en el otro y conecta dos líneas con un cable físicamente. Bueno, esos mismos cosos son en una versión reducida los que se usan en los auriculares de los celulares, los equipos de música, etc. Bueno, esto tiene un problema y es que son analógicos y entonces solamente puedes tener los dos canales estéreo más le han ido agregando un tercero que es para el micrófono y ya, para de contar. Hace bastante que varios fabricantes vienen usando el USB para esto. Hay muchos celulares, sobre todo cuando arrancó el tema de meterle MP3 al celular, que usaban el mismo puerto de carga, el mismo puerto USB para unos auriculares no estándar con los que vos podías escuchar música. Bueno, ahora parece que esto vuelve, pero de una manera más estandarizada, unificar todo y usar el puerto USB reversible, este que vamos a, que acá en la Argentina todavía no se ve, pero que vamos a verlo como estándar en los próximos años, y que justamente lo que hace es ofrecer una conexión que también puede controlar el audio. ¿Cuál es la gracia de esto? Que vos tenés el audio digital que sale del teléfono, se ahorran los fabricantes de meter el conector donde se inserta la ficha
analógica,
ganan espacio, sacan un dispositivo analógico y dejan todo digital y relegan los auriculares el procesamiento de esa información. O sea, el auricular tiene que sumar un conversor del audio digital y transformarlo en analógico para los auriculares.
Claro.
Pero además puede sumar otras cosas, como por ejemplo micrófonos para cancelación de ruido, sensores en el mismo auricular que se dé cuenta cuando vos lo tenés puesto y entonces empieza a funcionar o no, en función de si tiene algún sensor que detecta si está dentro de la oreja, ese tipo de cosas. Se supone que así lo va a traer el próximo iPhone, que va a dejar de tener el conector de auriculares y va a usar todo por el puerto, el Lightning, el puerto de conector del puerto de carga y datos.
Claro.
Ya hay un fabricante chino que está en la misma, que presentó unos celulares con Android que no tienen conector de audio por auricular tradicional. Y ahora es Intel la que propone hacer un estándar con todo esto para teléfonos y tabletas, para justamente facilitar el uso de del puerto USB reversible, el nuevo, el USB-C, como puerto para los auriculares. Hay un montón de gente que está quejando, comprensiblemente, porque dice que esto hace que ese puerto tenga el doble trabajo, más probabilidad de que se rompa, y si se rompe,
que te anulen más funciones.
Claro, pues si, digamos, yo rompí, por ejemplo, en algún celular el conector de audio y hacía falso contacto, y es la clásica que tenés que empezar a mover la fichita para tener el estéreo, pero el teléfono en sí funcionaba perfectamente bien. Si vos estás todo el día enganchando y sacando eso, a la larga, como corresponde, se caga. Se arruina.
Sí, claro, se va falseando.
Y el otro problema que tenés es que cuando estás, le pones los auriculares, no podés cargar el teléfono al mismo tiempo.
Claro.
Con lo cual, la gente que usa los dos al mismo tiempo también tiene un problema. Pero dicen todos que esto es lo que se viene, igual va a tardar. Probablemente va a tardar más de lo que esperan los
sobre todo porque todavía no se optimizó la batería, digamos, la duración de la batería de una manera que no se te agote tan rápido. Entonces ahí sí, por ahí necesitas auricular y el cargador.
Ponele que no va a ser, claro. Sí, y además los auriculares estos son más caros, con lo cual ofrecer un auricular de dos mangos, digamos,
sí,
dicho con todo respeto, los auriculares comunes hoy son bastante baratos. Bueno, ofrecer un auricular así tan sencillo, que tenga además este puerto USB, van a ser más caros, lo cual claramente retrasa su venta.
Claro.
Y va a haber toda una serie de cuestiones que van a hacer que esto, para mí, tenga una adopción más lenta de lo que espera mucha gente. Bueno, y te digo un par más.
A ver.
Si en los próximos meses, si estás viendo videitos de YouTube en tu teléfono o tu tableta, hay una altísima chance de que vayas a ver un videito de 6 segundos antes, un aviso, una publicidad, y que no lo puedas saltar.
Sí.
Esto, hay un montón de gente que está en llamas, porque claro, es como muy molesto.
Y bueno, es como que eventualmente iba a suceder, ¿no? Igual, yo no sé si exactamente igual, pero hay unos de 15 segundos, creo, o de 10 segundos que sigue, que te aparecen en el celular.
Cuando vos contratás un aviso para YouTube, vos podés dar la opción de que el aviso no se pueda saltar.
Claro, pagás más plata,
pero el aviso se ve. O da la opción de que a los 5 segundos la gente lo pueda saltar.
Claro.
Bueno, en este caso van a ser 6 segundos, no se van a poder saltar. Es como una cosa nueva, va a ser solamente para la versión móvil. Y YouTube lo está poniendo así como una... Le está intentando dar como una onda, buena onda. Claro. Pero claramente...
Es como el intermedio, sería como un tipo de publicidad adaptada al formato, pero que por su corta duración tampoco sería una molestia tan grande.
Claro, exacto. Y la idea es que sea como una cosa copada.
Claro.
No va a ser obligatorio, sino que vos va a ser una opción más de publicidad de aviso para...
Disponible en YouTube
para los... los fabricantes.
A veces me aparecen, en lugar de avisos, videos de música,
sí.
Que viste que te aparecen también, no sé si responde por ahí a algoritmos basados en mis búsquedas o qué, pero a veces te aparecen videos directamente, no publicidad.
Sí, eso igual es una, digamos, de una u otra manera es un aviso.
Sí, es una cuestión promocionada.
Es una cuestión promocionada, tal cual, exactamente. Bueno, antes de que nos vayamos,
sí.
Te voy a decir que en Noruega...
En Norway, sí.
Usaron un avión F-16.
Mira.
Para llevarle medicamentos a una persona que estaba enferma.
Una urgencia, digamos.
Una urgencia. Y dijeron, ¿cuál es lo más rápido que lo podemos mandar?
Sácame el bicho más rápido de todo del garage.
¿Viste? Y después se quejan de que no, que la usan para qué sé yo, que ya. Nada, agarran y dijeron, ¿qué necesitas llevar? Y mira, tenemos que llevar estos medicamentos porque se nos mueren.
Claro.
Y entonces lo subieron a un F-16. Y le llegó.
Hizo 450 kilómetros en media hora.
Sí.
Acá no sé si tendremos un avión en tales condiciones en caso de una urgencia.
Yo tengo entendido que no. Pero, igual, digamos, 450 kilómetros en media hora no es una locura.
No.
Pero, claramente, además, lo más probable es que se lo hayan estacionado en la puerta, ¿no?
Sí, que haya bajado ahí.
No es que fue al aeropuerto, el aeropuerto lo subió en ambulancia, nada.
Igual a esa velocidad tenés que arrancar a frenar, un rato antes.
Sí, claro.
Porque para más o menos quedar donde tenés que ir.
Pero esto es una prueba más de lo que puede la tecnología cuando
se lo propone.
Sí. Tenían que llevarlo a la ciudad de Bodø, que no sabemos dónde es, para una operación de pulmón y corazón. No llegaban los equipos y dijeron, toma, te lo mando en el avión. Y...
¿Quién autorizará eso? ¿Ministerio de Defensa? ¿Salud?
Yo diría que salud. Igual, viste, que son noruegos. Está todo tabulado, está todo organizado. Todo.
Hay uno solo que aprueba todo.
Totalmente. Bueno, nos vamos.
Nos retiramos.
Gracias, Facundo. Gracias, Orlando.
Gracias, Ricardo.
Y nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana.